Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos?
Señor Herrera, buenos días.
¿Alguna pinceladilla?
Pues mira, Herrera, que no se nos olvide que además del pancartismo este hiperventilado de Irene Montero, hay cosas que para ellas no funcionan. Tú has dicho dos muy graves esta mañana. 2 millones de paradas y 38.000 muertas de más en la pandemia. Pero también hay esto, mira, escúchalo, no se oye muy bien, se entiende bastante y luego yo te lo cuento.
Ya está, ya me lo
metré. Gracias, nena, gracias. No falles ni muy tan truca.
Bueno, esto es ayer. Joan Laporta, flamante nuevo presidente del Barça, trinca a una mujer por la cintura, como en los tiempos de las películas de Pajares, ya sabes, y luego le dice, llámame cuando tengas 18 años. Luego ha querido sacar la pata diciendo que es que le había pedido trabajo. Y todo el mundo sabe que cuando piden trabajo, pues las agarran de la cintura. En fin, Herrera, que también esas cositas todavía ocurren.
Pero si es una treintañera. Es una treintañera.
Gracias, ya, bueno. Nena, cuando tengas 18 me llamas. Saludos, señor Laporta, que lo tienes todo usted, en fin. Bueno, vamos a escuchar a las mujeres, si te parece bien, Herrera.
Sí, vamos a ver.
Tienes un montón de oyentes y de oyentas, hoy se puede decir, ¿no? Uh-huh. Y vamos a escuchar algunas de ellas que la verdad es que hilan muy fino. Son María José de Murcia, Paqui de Granada y Carmen también desde Andalucía para empezar.
Por supuesto, soy mujer y defiendo los derechos de la mujer. Pero esos derechos de la mujer se llevan defendiendo hace 300 años. Y hay que hacer una distinción entre feminismo, el feminismo que tenemos hoy, y los derechos de la mujer. No es igual.
Pienso que como mejor lo he defendido ha sido criando a mis hijos, tanto niños como niñas, en los mismos derechos y en la misma igualdad. Eso sí que es eficaz. Pero quiero decir que todas las señoras que hoy salgan a la manifestación a mí no me representan.
Pero mis hijos tienen que comer todos los días. Y yo, con dos pares de cataplines, los he tenido que echar para adelante. ¿Vale? ¿Te pones a echar alguna solicitud, alguna ayuda? ¿Te piden más papeles? Que yo qué sé. Y siempre te falta uno.
Bueno, Herrera, es lo que
siempre
decías.
Falta un papel, siempre, sí, sí, sí.
Ya ves que coinciden bastante las preocupaciones que ellas tienen con lo que decías esta mañana. Paro, salud, en fin, y salir adelante. Si te parece, vamos a escuchar también a otras mujeres más. La verdad es que podríamos estar 3 días, Herrera. Tienes mucha suerte, que tienes muchas oyentes, en fin, que te siguen con mucha atención. Ahora vamos a escuchar a Pilar de Canarias, a María de León y a Carmen desde Cádiz.
Con que vivan las mujeres luchadoras, vivan las mujeres trabajadoras y vivan las mujeres que no se dejan manipular su inteligencia.
En este Día de la Mujer Trabajadora, mi felicitación a Lidia Valentín, la leonesa que ha ganado el Premio de España en halterofilia. Una campeona, como lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Felicidades, Lidia.
Y mientras tanto se olvidan de la cantidad de mujeres que han muerto en las residencias, que han muerto solas, que viven solas, abandonadas de su familia. Ni una palabra para recordarse de ellas. Solo les gusta el chiringuito y la fiesta.
Bueno, bastante concluyente también, ¿eh?
Sí.
Y son ellas. En fin, de verdad que no hemos seleccionado a mujeres que digan esto, hemos seleccionado a todas las mujeres que nos han querido llamar. ¿Me dejas que te haga una preguntita, Herrera?
Bueno, sí, es fácil.
No, por supuesto, pues no tendría gracia. Mira, te la hacen pues muchas, desde toda España, Lucía, Laura, Yolanda, Marta, Vanessa, hoy se han amontonado y dice, oye, Herrera, ¿por qué no entrevistas a Irene Montero?
Pues porque no se pone. Yo ya hace tiempo que no, he estado llamando a al que tengo que entrevistar es a Pedro Sánchez. Yo lo he llamado bastantes veces y todas las veces con mucha educación me han dicho que me vaya de paseo. Y exactamente lo mismo al vicepresidente del gobierno. No están por la labor. Bueno, ya he decidido no llamarles más. Incluso he decidido que si algún día tienen interés en aparecer, me lo piense, si me interesa o no me interesa. Es así. Oye, nadie está obligado a dar entrevistas, ¿eh? Nadie. Todo el mundo puede declinar amablemente, como se suele decir. Bueno, pues lo lamento.
Pero si tú eres un anfitrión estupendo, además.
Sí, ¿no? muy agradable, pero bueno, no. Hay gente que no tiene interés porque dice, bueno, no tengo mi público realmente, ahí voy a ganar yo poco público y me arriesgo más que lo que pueda obtener. Pues qué necesidad. Amarrategui. Sí, pero vamos. ¿Cuántas entrevistas le ha pedido El Mundo o ABC a Pedro Sánchez? Pues cada semana una. ¿Cuántas le ha concedido?
Sí, pero no nos olvidemos de algo primordial. En un régimen de opinión pública, el gobierno está obligado a la fiscalización de los medios informativos. Uh-huh. Y, por tanto, no es un capricho o un derecho o una que se pueda permitir ni un presidente de gobierno ni alguien que es un servidor público, porque hay que recordar esta circunstancia. Son servidores públicos y, por tanto, deben, con mayor o menor comodidad, deben someterse a las preguntas, porque los periodistas, al final y al cabo, somos administradores de un derecho ajeno de la opinión pública, y los españoles tienen derecho a saber en sitios donde se sientan más cómodos, más incómodos o como fuera menester. Es que es una obligación
precisamente,
del poder
precisamente
político. Y
lo
eso
que
me
señala...
parece que estamos pervirtiendo esa circunstancia por parte de este régimen de opinión pública en un sistema democrático. Y, por tanto, es su obligación.
A ver,
no su
¿tú derecho. ¿Quieres qué?
Yo quiero muy rápido. Es que lo que dice Paco es importante. Hablando de anomalías democráticas, lo que sucedió en este país tras la declaración del estado de alarma, que el gobierno no dejaba a los medios preguntar, seleccionaba las preguntas a las que conocía de antemano y preparaba las respuestas... Aquello fue una vergüenza a nivel nacional y yo creo que no se vio nada igual en toda Europa. Y sí, por cierto, quienes criticaban a Rajoy por el plasma estaban bien calladitos, no tenían nada que decir.
Más.
Pues mira, si te parece, ahora vamos a enfocar. También hablan ellas. Hoy hemos querido que hablen sobre todo mujeres, porque para eso es 8M, y ahora vamos a escucharlas hablar. Pues de Irene Montero, de Podemos, son María de Sevilla, Rosa María de Gerona y Milagros desde Segovia.
¿Cómo puede la mujer desde el coleta reivindicar en la mujer cuando ella vive con un machista? ¿O se le olvida lo que le dijo a la madre de tus niños, Carlos? Hay que tener morro, ¿no? Lo siguiente, besito familia.
Cuando los gobiernos se mueven solo y exclusivamente por ideologías, quien paga la fiesta... Y quien paga todo somos los ciudadanos y ellos a vivir.
Cuando está al frente máximo el macho alfa que cosifica a su mujer poniéndola o su pareja o lo que sea de ministra, que se queda con el teléfono del ayudante y la pone el chiringuito para que no hable, etcétera, etcétera. Pero si es que no me excluyan, que yo no soy nada, que no tengo nada que ver con ustedes, nada.
Bueno. Bastante concluyente.
Sí, bastante concluyente, ¿no? Ha sido bastante concluyente. Sí.
Eso es lo que tienen los hechos, que son bastante concluyentes.
Sí, los hechos
por encima de las opiniones.
Son concluyentes. Bueno, ya veremos hoy el día las manifestaciones, las convocatorias, o yo creo que las concentraciones, más que manifestaciones, que se celebrarán, con lo que esperemos se realicen con criterios de sensatez, pues como en otras manifestaciones que ha habido estos días, porque la verdad... que ha habido manifestaciones de la hostelería, Vox ha organizado manifestaciones en coche, es decir, que se pueden organizar algunas concentraciones respetando más o menos el sentido común, sobre todo el sentido común. Bueno, pues esperemos que eso sea así hoy, ¿no? Y lo veremos, fin.
Desde luego.
Mañana ya sabremos más. Bueno, ¿y alguna cosa más fuera parte?
Pues sí, fuera parte. Vamos a terminar escuchando, bueno, en esto que decimos, varias quejas o varios comentarios a Cristina de Galicia, que recupera el tema de la vacunación, a Fran de Barcelona y a Jesús de Valencia.
Y a mis hijos de 50 para arriba, bueno, los tengo desde 46 hasta 54, los van a vacunar antes que a nosotros. Mi marido, 88 años, y yo, 75, con bronquitis crónica y EPOC.
Felicidades a toda la COPI, menos mal que os tenemos. El lema de hoy parece ser que es que nos da igual, cambiamos muertos por manifestación. Saludos. Tiene narices, macho.
¿Para qué se vacuna Maduro? No tenían las góticas milagrosas del doctor no sé qué.
¿Es verdad? Herrera, han fallado las góticas. Sí, ¿pero esto qué es?
Las góticas del santo aquel que tienen, o de lo que sea que tienen.
Sí, bueno, sí.
Se ha puesto la Sputnik,
además. Se ha puesto la Sputnik, sí. Que yo creo que no sé. Bueno, si efectivamente esta semana la Agencia Europea da el placet a Janssen, veremos si eso supone, en fin, un acelerón o no. El sueño ese de ver el campo del Betis lleno de gente en cola manifestándose como manifestándose, vacunándose,
celebrando algo,
y celebrando. Oye, ojo, que si gana hoy el Betis, el Betis va a estar ahí, Está sí. En territorio pre-europeo. Ganando hoy no es fácil porque el Alavés es un buen equipo. Puede colocarse en donde le corresponde, por otra parte, ¿no? Ha sido el primer equipo andaluz en jugar la Champions. Ha sido el que ha ido abriendo siempre las puertas, ¿no? El primer equipo andaluz en ganar la Liga. Ha sido campeón de las tres divisiones. El equipo que más ha subido a primera. ¿Qué más quieres?
El que más ha bajado.
No, no, bueno, pues vamos a dejarlo en la primera parte.
Vale. Lo que usted mande, patrón.
Sí, exactamente. El equipo que más
veces... lo regalas hoy, Carlos.
Claro, no, es que las estadísticas... Oye, al menos que jueguen a favor de obra.
A ti te pasa lo que a Churchill, que solamente se creía las estadísticas que creaba él.
Que manipulaba él. Decía, que manipulo yo.
Permitidme un momento, que son y 46. Y Oxicol vela por nuestra salud.
Vaya, y la de mis amigas, que ayer tuve reunión y mi amiga Carmen estaba como un alma en pena. Se había hecho unos análisis y le salió que tenía el colesterol mayor a 200. Y es que eso hay que tomárselo en serio, ¿eh? Más de 4 millones de personas mueren de enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué hay que hacer? Pues tomar Oxicol de Ken Pharma con monacolina K durante 2 meses y cuidarse un poco. Se lo dije y te lo digo y os lo digo. Te vuelves a hacer los análisis y tendrás, por supuesto, el colesterol a raya. De Ken Pharma, ya sabes, Oxicol, para cuidar tus triglicéridos y mantener una función cardíaca normal. Hay que probar Oxicol Plus Omega, de venta en farmacias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes vuelve el fútbol internacional a tiempo de juego. Vuelve la Champions. Desde las 8:30, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Hoy manda la Champions.
Dortmund, Sevilla.
Julen Lopetegui dando la instrucción.
Tras el 2-3 de la ida, el Sevilla a por la remontada.
Tiene que traer un gol de Sevilla.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Eso, tiene que entrar un golito, Marco.
Bien, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del lavavajillas concentrado de Aldi. En envase reciclado, ahora en formato ahorro y a solo 1,59. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Life is life.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el servicio Compra Manos Libres, que te libera de tener que cargar con lo que vas comprando para recogerlo y llevártelo todo junto cuando has terminado, o pedir que te lo manden a casa si te es más cómodo.
Uno de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Bueno, esta semana entramos en celebrar, subrayar, la fecha en la que España entró en estado de alarma, por lo tanto en confinamiento general, confinamiento que un día como el de ayer ya se estrenó en una ciudad de La Rioja, Haro, y con todo lo que ha arrastrado ese año en muertes, en desgracias. Claro, hoy queremos saber si usted ha hecho balance de este año, qué le ha cambiado la vida a las personas este año. Indudablemente la desgracia de la muerte o la tragedia de la muerte de algún familiar habrá sido lo principal, pero no solo eso. Gente a la que no ha podido volver a ver, a la que no ha podido visitar, lugares donde no ha podido ir, costumbres que ha perdido, trabajos que ha perdido, empresas que se han hundido. O no, quién sabe, a lo mejor usted pues le ha dado la vuelta a la situación y esta pandemia ha sido para su vida en concreto una peculiar oportunidad que ha sabido aprovechar. Indudablemente serán los menos, ¿no? Eso se lo preguntamos en el 900 50 60 06. ¿Qué ha significado este año para Ignacio Camacho?
Pues no lo sé, tendría que pensar. Un parón, evidentemente, una etapa introspectiva a la fuerza. Y un reaprendizaje también, ¿por qué no decirlo? Porque había cosas que en el día a día de la actividad convencional no vas reparando. Pero lo que me haya parecido a mí no tiene ninguna importancia. Lo importante es lo que ha pasado en el país. Y estamos, Carlos, en una crisis pavorosa que puede ser terrorífica si esto no levanta a gran velocidad. A gran velocidad.
Para Guadalupe, ¿qué ha significado este año?
Bueno, pues yo tengo que decir que en lo personal, en lo profesional, un cambio muy grande, porque de llevar mis temas y mis pleitos, pues empecé a escribir un poco contracorriente cuando se declaró el estado de alarma. Luego me encontré, pues en septiembre, que me llamó un señor al que yo escuchaba prácticamente todos los días en la radio para colaborar en su programa. Y bueno, desde ese sentido, desde ese punto de vista, no tengo ningún tipo de queja. Sí que es verdad que añoro mucho a mis padres y sobre todo que puedan ver a mis hijos, a sus nietos.
¿Y en el caso de Paco?
Bueno, ha sido un año de mucha introspección, muchas pérdidas de seres muy apreciados y la sensación de que este país pues necesita también reflexionar cómo es posible que llevemos un año de estado de alarma y no nos preguntemos el por qué. Es llamativo, pero bueno, viendo que el pasado jueves, en este auto-homenaje que se hizo a sí mismo como persona que había acabado con el terrorismo de ETA, Pedro Sánchez, ni siquiera en un cuartel de la Guardia Civil, en la Academia de los Guardias Jóvenes de Valdemoro, aparecía la bandera española, pues ya cualquier cosa es posible en este país que está perdiendo un poco el sentido de la realidad, ¿no? Y ahí estamos,
en la encuesta
que publicamos hoy, en el mundo, que la situación está intacta, ¿no? Y a mí creo que democráticamente y como sentido del momento que vive España es muy, muy llamativo esta sensación, ¿no?
¿Y Antonio? ¿Pasa?
Pues fíjate, te sabes lo que decía Benedetti, ¿no? Que cuando creíamos tener todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Pues un poco esa sensación, y luego en lo personal es más la primera vez que te sientes en primera línea del fuego, es decir, que estás muy preocupado como nunca a la vez de los que vienen por detrás y de los que están por encima de ti, de tus mayores y de tus pequeños. Y eso sí que, esa tensión yo creo que la hemos vivido todos con especial intensidad, Herrera. O sea, el miedo al futuro, que antes yo creo que no lo teníamos con esta dimensión, ¿verdad? Y además al futuro al muy corto plazo y al futuro, al medio y a largo plazo, la sensación de que esto va a durar y la resaca va a ser pues muy
como,
dura.
Como esto no levante a principios de a final de verano, o sea, como el curso nuevo, el curso de 2021-22, no haya un indicio de reactivación, y eso está vinculado a la vacuna.
Sí, sí,
la lo que hemos visto, lo que hemos visto va a ser una broma. Sí. Lo que hemos visto socialmente, quiero decir, ¿eh?
Que decía Guadalupe, las farmacéuticas pueden resolver el problema, pero el otro problema no lo van a resolver las farmacéuticas. Y España tiene un problema gravísimo.
Hablo de la vacuna, hablo de todo lo que tiene que ver con la vacuna, excluido de la organización y la intendencia.
Sí, la vacuna como vector de desarrollo.
Eso es, sí. ¿Y tú, Herrera? Cuéntanos cotillas.
Bueno, pues he vivido en una burbuja, he visto morir amigos. Mi amigo Antonio, un amigo de Sevilla, al que quería muy mucho. Vecino mío, además, que murió por esta pandemia. He visto morir a familiares de amigos, como seguramente todos nosotros, ¿no? Y hemos ha sido un año de miedo, un año encogido, un año en el que no hemos desarrollado. Ya, mira, bueno, no, pues no poder ir a Almería a pasar el verano, como tú comprenderás, pues claro. Eso, o no vivir la Semana Santa, pues bueno, eso.
¿Y no tenéis la sensación de que, a margen de los amigos, los familiares, las personas queridas, cercanas, que se nos han muerto, se han desaparecido, no tenéis la sensación de que cuando alguna vez esto se normalice, por delante, no vamos a tener referencias? Que están desapareciendo todos.
Están desapareciendo.
Sí.
Bueno, chicos, es muy tarde. De eso hablamos ahora, 900-50-60-06, un año después, en qué le ha cambiado la vida esta pandemia. Chicos, chicas, adiós, adiós, adiós. Me alegro.
Adiós. Adiós.